Era la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. Se estaba poniendo a prueba la capacidad de la central de Chernóbil. Se quería comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de un fallo. A medianoche cambió el turno, entraron los más jóvenes y los trabajadores experimentados se fueron. A la 1:23, con menos de 2 minutos de diferencia, se suceden 2 explosiones en el reactor número 4. El edificio queda destruido, el incendio es brutal y el material radiactivo sale a la atmósfera. Comenzaba así el peor accidente nuclear de la historia, el único que ha llegado al nivel 7, el máximo. 31 personas murieron al instante, pero lo peor estaba por llegar. La central de Chernóbil toma el nombre de un pueblecito situado a unos 12 kilómetros, en Ucrania, pero mucho más cerca está la ciudad de Pripyat. Sus habitantes vieron perfectamente el resplandor del incendio. No sabían entonces que iban a estar 36 horas expuestos a la radiación hasta su evacuación. Svitlana tenía entonces 12 años y vivía en Orane, a unos 35 kilómetros de la catástrofe.
Primero, nosotros, primer día, cuando pasara todo esto, nosotros no saber nada, pero escuchamos y veremos muchos coches militares con máscaras, estos coches especiales, y entendemos que...
Durante una semana les estuvieron diciendo que no pasaba nada, pero fueron evacuados, se fueron a vivir a los Cárpatos, porque además su hermana se llevó la peor parte. Pero a todos les dijeron que quizás morirían en 2 años.
¿Cuándo decir una vez que podemos vivir 1 año, 2 años y después morir porque estamos cerca de Chernóbil? Sí, yo como niña planear cómo puedo vivir estos 2 años. Veo todo cerca y naturaleza y todo. ¿Y cómo puede sin mí todo estar esto si yo morir?
Svitlana tiene 42 años, volvió a su ciudad, a Orane. Tiene un tumor en el tiroides. Puede pasar una revisión anual porque su trabajo de maestra se lo permite. Pero no todo el mundo puede pagar esa revisión. Reconoce que lo suyo, ni lo de sus conocidos, es vida.
Vivimos, sabes, psicológicamente como muertos. Porque muy difícil vivir y esperar qué puede pasar mañana.
La fuga radiactiva se detuvo 10 días después. La fuga, El mayor impacto se lo llevó Bielorrusia. Pero la nube alcanzó también Europa. 2 días después del accidente, Suecia fue el primer país en dar la voz de alarma. En total, 130.000 personas evacuadas y otras 200.000 recolocadas posteriormente. Ricardo Marquinas, el corresponsal de COPE en Moscú, ya ha estado allí mismo. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A día de hoy, uno puede llegar incluso a las instalaciones de la central nuclear siempre con guía, una especie de negocio, bueno, no sé cuánto de turbio en esa zona del mundo, pero casi casi es una explotación turística, Ricardo.
Sí, es cierto. A mí especialmente no me gusta nada porque conozco esta historia desde hace muchos años. He seguido la historia de muchos liquidadores y mucha gente que vivía allí. Y es muy desagradable ver cómo se ha hecho un negocio del que no va ni una sola grivna, la moneda local, a las víctimas y a los afectados. Es básicamente cuando se acercan este tipo de fechas, cuando la ciudad, que generalmente pues es una ciudad fantasma, sin no se oye nadie durante semanas, meses, pues se convierten un poco en Euro Disney, con grupos de autobuses y turistas que se hacen fotos, ríen, corren, buscan recuerdos para llevarse. Bueno, es un poco macabro y bastante desagradable este negocio del turismo atómico, por llamarlo de alguna manera.
Oye, la ciudad es una ciudad fantasma, de película de terror.
Sí, es la pura imagen del apocalipsis. La gente, el accidente fue, como bien has dicho, a la 1:20 de la madrugada, 1:30. 36 horas más tarde la gente salía con la idea de que volverían en 3 días y no volvieron. Entonces se quedó todo como estaba. Con los años fue saqueado por gamberros, por ladrones, y es una casa vacía, es una ciudad enorme. Además me recuerda a mi pueblo, a Huesca, porque son 50.000 habitantes, como es mi ciudad, y con unas proporciones muy parecidas, con todos los servicios. Era una ciudad de la que la Unión Soviética se sentía muy orgullosa, la veían como la ciudad del futuro, y estaba vacía, y está pues como la dejaron.
¡Qué horror! Jorge Alcalde es el director de la revista Quo y aprovechamos ya para entrar en el mundo de la ciencia con Repsol. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Hay muchas cosas que se siguen sin conocer de aquel accidente, Jorge.
Bueno, todavía hay detalles no del todo esclarecidos, ¿no? De aquel accidente y de la previa a aquel accidente. Porque la catástrofe de Chernóbil fue la consecuencia, evidentemente, de una malísima gestión de ese reactor nuclear, incluso antes de la explosión. Ya hubo primero unas fugas que fueron ocultadas a la comunidad científica internacional unos años antes, que luego se tuvieron que revelar, evidentemente, porque no hubo otro remedio. Sabemos bastante bien cuáles fueron los mecanismos iniciales del accidente, ese fallo humano que durante una prueba de seguridad hizo que todos los sistemas de control fallasen y se generase la fusión del núcleo del reactor, que es lo peor que le puede pasar a un reactor nuclear. Lo sabemos ahora, pero en su momento, evidentemente por las circunstancias políticas y sociales de la Unión Soviética de la época, los científicos del mundo que podían haber ayudado a detener de alguna manera la catástrofe no tuvieron ni una sola información real
claro.
de lo que estaba ocurriendo dentro.
Jorge, no se conocen ni siquiera las secuelas en profundidad, porque las cifras son absolutamente variables.
Sí, las cifras sanitarias son difíciles de contrastar. Primero porque las propias catástrofes nucleares son complicadas de hacer un seguimiento. Hay algunas sustancias radiactivas, como el yodo, isótopo del yodo y otro del cesio, que tienen diferentes vidas medias. El yodo unos 8 días, el cesio unos 30 años. Durante ese periodo pueden estar haciendo daño a cualquier persona que entre en contacto con ellos. Segundo, porque tampoco hay datos muy claros sobre la cantidad de gente que entró a la central o a esa cercanía de Chernóbil a hacer esas labores de liquidadores que comentabais, ¿no? Y tercero, porque claro, cuando una persona tiene una mutación genética que le produce un cáncer, por ejemplo, de tiroides, no siempre es necesariamente por causa del contacto con la radiación. Por eso los baremos distan mucho dependiendo del porcentaje de ampliación que se estime la OMS. La OMS sí que habla de cientos de miles de personas, sin duda, afectadas directamente.
Ricardo, tú has estado allí con trabajadores que llegaron aquella mañana a apagar, a intentar luchar contra el siniestro, con bomberos, con alguna enfermera. Con todo ello has construido un documental. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lo mueves por festivales, Ricardo?
Pues lo terminamos hace apenas una semana y ahora entra en el circuito de festivales. Esperamos que con un notable éxito, eso esperamos, pero bueno, la satisfacción de hacerlo es más que pago, y además de haber conocido a esta gente que o los entrevistaba ahora, son gente ya muy mayor o no los entrevistaría jamás.
Oye, y cuando estás en un sitio tan fantasmagórico y cuando estás con gente tan, como dicen, que aquello no es vida, ¿cómo te vuelves?
Bueno, pues esta gente tiene un sentido del humor muy desarrollado todos estos años. Supongo que el duelo más fuerte ya lo pasaron todos. Y la verdad es que lo que sorprende es que todos son capaces de hacer chascarrillos de sus propias historias. Aunque es verdad que todos son gente ya mayor que añora todo lo que perdieron, porque allí no solo se perdieron vidas, no solo se perdieron cosas materiales, sino que toda esa gente dejó atrás sus años de juventud allí. Entonces, todos cuando hablan de Chernóbil, cuando hablan de Pripyat, cuando hablan de su trabajo en el reactor, están hablando de sus tiempos jóvenes, cuando tenían 22 años, claro. Cuando estaban en la flor de la vida y se lo pasaban bien. Ya entonces se les junta todo un poco. Es una experiencia pues muy dura para ellos hablar, pero a la vez es como terapia. Y el sitio en sí, yo como trabajo también con cámara, pues es realmente espectacular y un privilegio poder grabar en lugares así.
Ricardo Marquina, corresponsal en Rusia, acaba de estar en Chernóbil y está por ahí moviendo un documental que vamos a estar muy atentos y lo vamos a seguir. Ricardo, gracias.
Gracias a vosotros.
Jorge, sin lugar a dudas, cambió la política energética de una gran parte del mundo. Y aquello demostró que la Unión Soviética se estaba desmoronando, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Además, cambió la forma de ver la energía nuclear para siempre. Y en este caso la cambió porque aumentó los controles de seguridad de manera exponencial. Todas las centrales nucleares fabricadas, construidas después de Chernóbil, incluso las que fueron construidas antes, tuvieron que someterse a grandes obras de reforma, pues cuentan ahora con unas estructuras de seguridad que no tenían esas RMBK, que era como se llamaban técnicamente los reactores del tipo de Chernóbil. Por ejemplo, el núcleo confinado, el núcleo metido dentro de una vasija que permita que, aunque el núcleo se funda, pues la irradiación sea menor. Por desgracia, el terremoto en Fukushima demostró que incluso estas medidas de seguridad a veces son insuficientes y puede haber algunos casos en los que la fuga sea inevitable.
Seguiremos contando porque la efeméride, de luego, lo merece. El mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde. Gracias, amigo.
Hasta otra. Un saludo.